En el confinamiento he visto la película de Dumbo, que en un circo estaba la mamá, una mamá elefante, y luego nació Dumbo y unos niños vieron que podía volar y luego los llevaron a un circo más grande y estornudaba con las plumas y lo hacía volar.
Educación y radio. La radio, desde sus inicios, se ha mostrado como un estupendo instrumento para la educación. Son muchas las experiencias que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro mundo que han tenido a la radio como ese soporte de educación, sobre todo para llegar a aquellas minorías donde no llegaban otros medios menos potentes y de menor alcance. Así la radio se ha ido configurando como un instrumento educativo de primer orden. En Radio Universidad queremos reconocer precisamente ese gran papel que ha jugado y que sigue jugando la radio para la educación de nuestros estudiantes. Y es por eso que los lunes a las 8 de la tarde traeremos hasta esta sintonía de Radio Universidad de Salamanca diversos experimentos, diversas actividades que precisamente se están llevando a cabo con la radio y como instrumento educativo. Los lunes a las 8 de la tarde, Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca.
Y luego ya recuperó a su mamá.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Laura Alonso y esto es Radio y Educación, un espacio de la Radio Universitaria de Salamanca donde centros educativos de todos los niveles nos demuestran que este medio de comunicación es una herramienta pedagógica de primer nivel. Alumnos y alumnas de toda la provincia nos muestran su trabajo, su ilusión y sus ganas de aprender creando ellos mismos sus propios podcasts. Además de nuestro habitual CRA Creando, del CRA La Senara, se han unido al equipo el IES Federico García Bernal con su Aladas Palabras y el CEPA Santa Marta con un emotivo programa titulado Volver a la Escuela. Hoy escucharemos una nueva edición de Aladas Palabras, en el que alumnos, alumnas, profesores y estudiantes de educación nos introducirán en el fantástico mundo de los cuentos. Animamos desde aquí a todos los docentes de la Escuela Pública de la provincia de Salamanca a que se unan a este emocionante proyecto e incluyan la radio entre sus materiales de trabajo. Los micrófonos de Radio USAL están abiertos para vosotros. Comienza Radio y Educación. Un paso más en la lucha por el crecimiento personal y social.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Hello.
Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor.
Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes.
Sean todos bienvenidos a otra edición de Aladas Palabras. Hoy, y en primer lugar, damos la bienvenida a dos nuevas colaboradoras que son nuestras profes de prácticas, Raquel y Lidia, que nos acompañan en este día, así como con otros muchos compañeros. Bueno, pues vamos a pasar a entrevistar y escuchar las opiniones de nuestros invitados y invitadas con el tema de los cuentos populares, sobre estos cuentos que todos de pequeños hemos alguna vez escuchado, leído o incluso nos han contado. Así que, pues, prestemos atención.
Pues buenas tardes, como dice el locutor, estamos aquí reunidos para tratar en caliente. Es la primera vez que lo hacemos y estamos un poquito nerviosos, pero todo va a salir muy bien. Vamos a tratar la pervivencia de los cuentos populares a lo largo de toda la literatura universal, española. Intentar ir tirando del hilo poco a poco y desenredar el ovillito tan largo de toda la tradición cuentística europea, e intentaremos que sea también universal. Como el ovillo puede ser inmenso y enorme y no habrá ningún gatito que lo pueda desenredar, hay que empezar por un hilito muy fino. Yo creo que el cuento que todos hemos escuchado de chiquitos es Caperucita Roja. ¿Os parece que sí?
Sí.
Pues bien, vamos a ver qué caperucitas hay, si son rojas, si han mudado de color, si son caperucitas de antaño, si son caperucitas de hogaño, si son caperucitas del futuro. Alberto, tienes la palabra, cuéntanos algo de Caperucita.
Comenzamos con Charles Perrault, que es el primer escritor de este cuento, el cual tiene una idea más macabra que el que todos conocemos. Como en el cuento original, Caperucita va a ver a su abuela, pero por el camino se encuentra un lobo. ¿Qué pasa? Ahora aquí hay un cambio. Ahora el lobo le ofrece hacer una carrera a Caperucita, irse por dos caminos, uno más largo y otro más corto. Le dice a Caperucita que irá por el camino más largo, pero la engaña y va primero a casa de la abuela. Llega a casa de la abuela y en la casa de la abuela la mata, la descuartiza y saca toda su sangre. Con la sangre hace un vino y de la descuartización que ha hecho, prepara un plato para servírsele a Caperucita Roja. Cuando llega Caperucita, ya vestida la abuela el lobo, llega y le ofrece comer. Y come a su abuela, dice, esto sabe muy raro, ¿no, abuela? Y continúa. Luego le ofrece quedarse a comer, a cenar, y después de la cena, a dormir. Una vez se van a la cama, se da cuenta de que es un lobo y pide ir a orinar afuera. Y para que ésta no se escape, le ata una cuerda a la pierna. Pero la niña, que es muy lista, se desata y huye. Y en la huida, el lobo persiguiendo a Caperucita se hunde en un río y muere. Y así termina el cuento de Charles Perrault.
Muchas gracias, Alberto. Has aportado, creo que, el primer granito para ir tirando de este asunto. Has tratado el cuento original de Charles Perrault, el didactista, el fabulista, el cuentista francés. Algo pretendería este señor de francés para hacerle llegar a sus hijos una serie de indicaciones para la vida. Creo que los cuentos son eso. Siempre hay detrás de los cuentos algo. Veamos qué giros se le dieron a este cuento tradicional.
Bueno, pues posteriormente a la versión que nos ha contado Alberto de Perrault, llega la versión de los hermanos Grimm. En contra al final tan terrorífico que nos cuenta Alberto, los hermanos Grimm le dan un giro y crean a un personaje que aparece ex machina, que es el cazador o el leñador, depende de la versión, que lo que hace es salvar tanto a la abuela como a Caperucita en un intento de, digamos, entablar relación con el pueblo del momento y poner en alce las figuras tan corrientes como era el cazador y el leñador. Así se adapta al público infantil y se coloca como un manual para la burguesía, es decir, un manual para el comportamiento burgués, un manual que creaba, digamos, una corte de, nunca mejor dicho, un modelo de comportamiento para los niños burgueses del momento.
Muchas gracias, Lidia. Espero que estas clases estén siendo guays también para ti, esta mesa redonda que tenemos aquí, este foro de difusión en las ondas, os dé y os reporte mucha suerte en la vida profesional futura. Bueno, pues fantástico, hemos visto cómo entonces de una misma semilla sale un tallito, van saliendo ramas, veamos si esto se nos va a convertir en árbol. Yo creo que aparte de cazador necesitaríamos un leñador o un jardinero en este caso. Vamos con un texto de una autora muy cercana a nosotros, que fue salmantina también, tiene un busto en la plaza de los bandos. Estuvo casada con un gran literato del que luego hablaremos si podemos, pero la dejamos viajando al otro lado del Atlántico en un vuelo transcontinental y transoceánico.
Aurelio era un señor que por entonces vivía con la abuela, pero Sara nunca lo llegó a ver. Sabía que tenía una tienda de libros y juguetes antiguos cerca de la Catedral de San Juan el Divino y a veces le mandaba algún regalo por medida de la señora Allen. Por ejemplo, un libro con la historia de Robinson Crusoe al alcance de los niños, otro con la de Alicia en el País de las Maravillas y otro con la de Caperucita. Fueron los tres primeros libros que tuvo Sara aún antes de leer bien, pero traían unos dibujos tan detallados y tan preciosos que permitían conocer perfectamente a los personajes e imaginar los paisajes donde iban ocurriendo las distintas aventuras. Aunque no tan distintas, porque la aventura principal era la de que fueran el mundo por ellos solos, sin una madre ni un padre que los llevara cogidos de la mano, haciéndoles advertencias y prohibiéndoles cosas. Por el agua, por el aire, por un bosque, pero ellos solos, libres. Y si naturalmente podían hablar con los animales, eso a Sara le parecía lógico. Y que Alicia cambiara de tamaño porque ella en sus sueños también le pasaba. Y que el señor Robinson viviera en una isla, como la Estatua de la Libertad. Todo tenía que ver con la libertad. Sara, antes de saber leer bien, a aquellos cuentos les añadía cosas y les intentaba finales diferentes. La viñeta que más le gustaba era la que representaba el cuento de Caperucita Roja con el lobo en un claro del bosque. Cogía toda una página y no podía dejarla de mirar. En aquel dibujo, el lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él, con una sonrisa encantadora. Sara también se fiaba de él, no le daba ningún miedo. Era imposible que un animal tan simpático pudiera comer a nadie. Al final estaba equivocado. También el de Alicia, cuando dice que todo ha sido un sueño, para lo que tiene que decir, ni tampoco Robinson debe volver al mundo civilizado, si estaba tan contento en la isla. Lo que menos le gustaba a Sara eran los finales.
Muchas gracias, Aurora. De tus palabras hemos podido volar a Nueva York. En Nueva York hay una nueva Caperucita que se llama Sara Allen, también de la pluma maravillosa de nuestra conciudadana Carmen Martín Gaite, paisana también de aquí. Bueno, pues estamos viendo cómo de 200 años en 200 años esto no se acaba, no caduca, sino que la capacidad narrativa es infinita y los modelos literarios se reactivan. Y se les da una segunda mano de pintura con el que lucir por muchos años. En el texto de Martín Gaite se ha suscitado el problema de la libertad. Quizá los primeros fabulistas, cuando les quieren decir a sus niños, a sus hijos, en la escuela, desde el púlpito, que cojan el camino mejor de la vida, es precisamente para que gestionen mejor su libertad. La libertad es muy buena, es lo mejor que tiene el hombre, según decía Quijano a Sancho, pero hay que saberla gobernar. Y precisamente para eso están estas fábulas. ¿Qué ciudad más dramáticamente terrible que Nueva York para que un niño viva solo y vague solo? Para eso está precisamente esta fábula también de Artingait. Aparte de Caperucita, hay otros muchos cuentos infantiles que tratan diversos temas. Veamos algún otro, veamos su deriva a lo largo de la historia y qué otros cauces de expresión han tomado, por ejemplo, el cine o la gran pantalla.
A lo largo de los años, los cuentos tradicionales han ido contando con adaptaciones fílmicas. Algunas han mantenido su forma original, redirigido la trama o ha aportado un nuevo papel a la mujer, incluso convertido historias aparentemente familiares en una versión un poco menos familiar. Caperucita, por ejemplo, cuenta con cortometrajes en blanco y negro, como Little Red Riding Hood, películas infantiles con una nueva trama o personalidad de los personajes, como Las nuevas aventuras de Caperucita Roja o La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja, o incluso con películas un poco menos infantiles, como Caperucita Roja, Red Riding Hood. También otros cuentos importantes, como La Cenicienta, han tenido otras adaptaciones en las que se incluyen personajes famosos de la tele, como Selena Gómez, en las que se incluye menos magia y más bailarinas, como Another Cinderella, o los típicos clásicos como La Cinderella, o incluso historias basadas en un mundo más moderno, como A Cinderella Story, que trata los móviles como zapatillas de cristal, la comunicación como correo electrónico y el restaurante como el castillo.
Por otro lado, en los últimos años, industrias como Disney han intentado dar una vuelta al cuento clásico con la creación de, por ejemplo, muchas princesas, como puede ser Bayana o puede ser otro tipo de princesas, o incluso con nuevas adaptaciones, de tanto como por ejemplo Mulan, que es una de las princesas que ya viene, es más antigua, es un gran cuento que da mucho ensalzamiento a la voz femenina. Aparte de Mulan, también hay muchas princesas como Mérida, como puede ser también, aunque no es de Disney, también una de las versiones más importantes de los cuentos de los últimos años es Shrek, en la que directamente se cambia el mundo entero de los cuentos, haciendo una referencia a Hollywood de la industria del cine actual. Pero esto no solo se ve en el cine, también se sigue viendo en la literatura a día de hoy.
Efectivamente, y es que encontramos en la literatura, sobre todo juvenil, muchísimos cuentos que, bueno, llaman retelling, dado que plantean situaciones que en las historias que conocemos no sucedieron y que podrían cambiar toda la historia. O también pueden centrarse en contar el punto del villano en esa misma historia. Existen sagas muy famosas como Crónicas Lunares, de Marisa Meyer, en el que narra varios cuentos de Cenicienta, Caperucita, Rapunzel, Blancanieves, etcétera, en los que habla precisamente de estas historias cambiadas. También hay otros cuentos famosos como Por una rosa, que está escrito por Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo, y cuentan tres maneras distintas de ver La Bella y la Bestia. Y, por ejemplo, está sacando la editorial Planeta una saga que se llama Un giro inesperado y que cuenta a través de unas preguntas cómo cambiarían algunos cuentos. Sobre todo, la autora que está encargándose de esta saga es Liz Brauwell. Y desde el punto de vista de los villanos encontramos cuentos como Harless, en el que cuenta la historia de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas, o Sea Witch, en el que cuenta la historia desde el punto de vista de Úrsula en La Sirenita.
Creo que hemos podido ver claramente, hemos pasado un rato formidable haciendo un viaje a lo largo de la cuentística. Puede percibirse plenamente la capacidad universal y prácticamente el potencial enorme que tiene la palabra para trascender no solo el margen de lo escrito, de lo hablado, sino llegar a esas pantallas, a conquistar los nuevos medios y a proyectarse hacia el futuro con una fuerza sobrecogedora. De eso se trata, de percibir, hacer consciente y disfrutar un rato, pasar un buen rato, leyendo, releyendo, revisitando lugares comunes y lugares que esperemos que hayan sido de su agrado y de provecho para todos los alumnos y todos los oyentes.
Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.
Pues damos muchas gracias a todos los que habéis podido apartar unos minutitos de vuestro tiempo para tratar el tema de los cuentos populares e historias, o también su significado y la relación de algunos con nuestros días. También agradecemos a todos los oyentes, vosotros, que nos acompañáis en cada programa que realizamos. Así que damos muchísimas gracias. Bueno, pues finalizamos otro programa y ya para terminar, simplemente decir y proclamar por lo alto, colorín colorado, este cuento solo acaba de empezar. ¡Un saludo!
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
En el confinamiento he visto la película de Dumbo, que en un circo estaba la mamá, una mamá elefante, y luego nació Dumbo y unos niños vieron que podía volar y luego los llevaron a un circo más grande y estornudaba con las plumas y lo hacía volar.
Educación y radio. La radio, desde sus inicios, se ha mostrado como un estupendo instrumento para la educación. Son muchas las experiencias que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro mundo que han tenido a la radio como ese soporte de educación, sobre todo para llegar a aquellas minorías donde no llegaban otros medios menos potentes y de menor alcance. Así la radio se ha ido configurando como un instrumento educativo de primer orden. En Radio Universidad queremos reconocer precisamente ese gran papel que ha jugado y que sigue jugando la radio para la educación de nuestros estudiantes. Y es por eso que los lunes a las 8 de la tarde traeremos hasta esta sintonía de Radio Universidad de Salamanca diversos experimentos, diversas actividades que precisamente se están llevando a cabo con la radio y como instrumento educativo. Los lunes a las 8 de la tarde, Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca.